¿Cómo están las encuestas en Aragón? Pues ahora lo vamos a ver con don Antonio Jiménez. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte. Pues según GAT3 para ABC, el PSOE tendría su peor resultado histórico, pasando de 23 a 18 escaños. Recordemos que la mayoría absoluta está en 34. Insisto, 18 escaños tendría el PSOE. El PP se mantendría con 28 y no podría gobernar solo. Y necesitaría Vox, que a su vez pasaría de 7 a 12 escaños. Es notable la situación de que Vox tenga 12 y el PSOE 18. Luego el resto de los partidos pues tienen una pedrea más o menos complicada, pero que no haría bailar el asunto de la tarta general. Antonio, ¿cómo ves las elecciones en Aragón?
Bueno, pues mira, te diré que si los politólogos y los sociólogos demoscópicos yerran menos que la EMET cuando nos vaticinaron o previeron un invierno seco y poco lluvioso,
sí,
al hilo de del diluvio universal, sí, que nos está cayendo,
es que pues nos efectivamente, saca una sonrisa la cosa.
Exacto. Bueno, pues efectivamente, si se cumplen los pronósticos, al final tendremos un Partido Popular que gana las elecciones. Es verdad que puede quedarse estancado con sus 28 escaños o llegar hasta los 30, un Partido Socialista que sufre una debacle electoral sin precedentes en Aragón, podría perder entre 4 y 7 escaños de los 23 que tiene, por tanto se quedaría en 17 o 19 en el mejor de los casos, y un Vox que efectivamente puede doblar el número de escaños que actualmente tienen las Cortes aragonesas, pasar de los 7 a 14, por tanto gana el Partido Popular, pierde estrepitosamente el Partido Socialista y Vox pues crece de una forma exponencial, extraordinaria. ¿Qué ocurre? Que al final tendremos un panorama prácticamente similar al actual. Se convocan las elecciones para evitar, efectivamente, por el hecho de que no se puedan negociar unos presupuestos que no podía sacar adelante Azcón, dado que la negociación con Vox estaba totalmente rota, y me temo que van a tener que hacer de la necesidad virtud después de esto e intentar, efectivamente, no repetir comicios y llegar a un acuerdo ya no de presupuesto, sino de investidura primero y luego casi de legislatura. Porque otra opción solamente podría darse en el hipotético caso de que Azcón superara los 30 diputados, la mayoría absoluta en las Cortes aragonesas es 34, y pudiera pactar con Aragón Existe, que sacara esos tres escaños, e incluso, bueno, hasta con el Partido Aragonés Regionalista, que podría sacar uno o ninguno. De tal manera que esas son las combinaciones que ahora mismo se pueden hacer frente a unas elecciones que, desde luego, lo que sí van a dejar subrayado es el hecho de que el padre de la derrota electoral socialista se llama Pedro Sánchez, por empeñarse en llevar a una candidata quemada como Pilar Alegría. Me llama mucho la atención el hecho de que ayer dijera que nosotros somos una formación política de respeto y de diálogo frente a la intolerancia de otro, etcétera, etcétera. Hombre, ¿quién lo diría teniendo en cuenta que formó parte del gobierno de alguien que erigió un muro ideológico precisamente para polarizar y enfrentar a la sociedad?
La verdad es que yo ayer hablaba con un periodista italiano, Rodolfo Casadei, al que me resultaba muy difícil explicar que la deriva electoralista en España, ahora esta cita en Aragón, luego la de Castilla y León, luego la de Andalucía, viene marcada por el espoleamiento que el PSOE hace de Vox. Es la baza con la que Pedro Sánchez se dirige a las elecciones. Va a perder todas las locales, pero pretende presentarse a los comicios nacionales diciendo: elegid entre Vox y yo. Es una desgracia para España que solo le importe su cálculo, ¿eh?
Forma parte de esa polarización que él ha imprimido a la política española, desgraciadamente, que se genera esa tensión, esa crispación, ese enfrentamiento, efectivamente, en la sociedad, en el convencimiento de que con esa estrategia se salva él. Y bueno, y no le importa llevar, por ejemplo, a su partido al abismo electoral, ¿no? Dicen, y hay quienes sostienen, que desde luego el hecho de que apueste por candidatos quemados y que apoye a candidatas o candidatos que, como el de Extremadura, Gallardo, su amigo, evidentemente, que solucionó el problema laboral de su hermano, etcétera, etcétera. Ahora Pilar Alegría, luego María Jesús Montero. Es porque en el fondo quiere rodearse de varones territoriales del Partido Socialista derrotados que no tengan ya, digamos, fuerza fuerza política en sus respectivos territorios, y eso les lleve a no cuestionar su supervivencia política y su continuidad al frente del partido cuando él tenga que dejar la Moncloa. De esta manera está rodeado, digamos, de gente que, además de tener lazos de afecto, políticamente están muy debilitados como para cuestionar su continuidad al frente del Partido Socialista si él sostiene, o sea, se quiere seguir adelante después de salir de la Moncloa.
No, un verdadero fiasco todo. Esto es un egoísmo absoluto, ¿no? Quería comentarte a propósito de la huelga que se plantea para el lunes, martes y miércoles de esta semana que entra. Se refiere a los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril, Comisiones Obreras, UGT y el de maquinistas de SEMAF, que lógicamente preocupados por las redes y el estado del mantenimiento nacional de los trenes, pues se han lanzado a la calle. Llevan intentando negociar toda la semana con Óscar Puente y ayer se cerraron los diálogos también sin acuerdo. Supongo que seguirán durante el fin de semana.
Hemos sostenido aquí, creo, Cristina, y yo creo que de hecho tiene mucho sentido, que esta huelga no solamente debe ser de los profesionales del ferrocarril, o sea, los maquinistas y otros sindicatos de Renfe, etcétera, de las compañías que operan, sino también de los propios viajeros, porque está en juego la seguridad de todos, nuestra integridad. Los sindicatos, desde luego, mantienen la huelga porque han evidenciado que los problemas estructurales de las líneas de alta velocidad o de cercanías no se solucionan dando la cara, como ha hecho el señor ministro ante los medios de comunicación, con explicaciones técnicas y comparecencias maratonianas en el Congreso, como las que viene ofreciendo desde la tragedia de Adamuz. El ministro de Transportes considera que con sus apariciones en los medios y en el Parlamento ya ha sustanciado su responsabilidad sin dimitir en esta nefasta gestión que viene haciendo de los ferrocarriles y desde que desempeña el cargo al frente de Transportes, y los sindicatos, sin embargo, pues siguen insistiendo y advirtiendo que aquí lo que se trata es de garantizar la seguridad de todos.
Sí, porque ayer se presentó con una serie de medidas sobre la mesa de tipo económico para favorecer a los trabajadores de los ferrocarriles, pero es que ellos han contestado que no se trata de eso, que es un problema de mantenimiento del estado de las vías y de la muerte de los compañeros.
Es que los propios maquinistas sostienen que la inseguridad está generada por el hecho de que, por ejemplo, las revisiones diagnósticas de las vías, que de esas máquinas que auscultan el recorrido de las vías, se hacen con espacios temporales de meses entre una y otra inspección. Eso se ha comprobado a raíz del accidente de Adamuz, mientras se deteriora precisamente la infraestructura, que luego daña a los trenes y pone en riesgo, lógicamente, la integridad de todos, ¿no? De los profesionales del ferrocarril y de los viajeros. O sea, yo creo que hay razones suficientemente convincentes como para que los sindicatos mantengan la huelga y, desde luego, la apoyemos todos los viajeros, porque mientras no se les garantice ese plan de inversiones y de mantenimiento, sobre todo mantenimiento, ¿no? Además del ojo de la renovación de aquellas vías que están obsoletas, como ya se ha evidenciado, ¿no? Acorde con la actividad que está soportando actualmente el ferrocarril español en relación con el número de trenes y sobre todo la frecuencia de viajes que están haciendo a lo largo de esas vías. Fíjate, Cristina, que yo creo que aquí lo que hay que exigir también es explicaciones al señor, que esta no la ha dado todavía. El hecho de que, por ejemplo, el gobierno español recibiera de Europa 111 millones de la Unión Europea para renovar la línea Madrid-Sevilla porque había sido declarada obsoleta en comparación con otros tramos de alta velocidad. Y no sabemos si se invirtió o no ese dinero. O, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, que dio un préstamo también de 90 millones para la renovación integral de esa línea por encontrarse al final de su vida útil. Bueno, pues aquí muchas explicaciones, pero no nos aclara si esa inversión se hizo o no en función del dinero que se estaba recibiendo también de la Unión Europea.
Y la semana anterior, porque es que verdaderamente yo no doy crédito, hablábamos de los 450.000 euros que había cobrado de Julio Martínez, José Luis Rodríguez Zapatero. Julio Martínez, que me dio en la aproximación de la ayuda a Plus Ultra, proporcionó a su vez este dinero a Zapatero como asesor especialmente en materias venezolanas. Claro, el importe procede en parte de nuestros bolsillos por el rescate de Plus Ultra y en parte sospechan las autoridades europeas que están investigando el asunto de dinero lavado del narcotráfico en Venezuela. Bueno, pues a pesar de esta sombra sobre su persona, Zapatero se ha crecido, que esto es un estilo muy curioso en quienes encabezan la tendencia del gobierno. Y es noticia de hoy que José Luis Rodríguez Zapatero ha aterrizado en Caracas para hacerse parte y ponerse la medalla de la liberación de los presos por parte del gobierno de Venezuela y Delcy Rodríguez.
Claro, teóricamente Zapatero llega a Caracas llamado por Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, con el fin de que, digamos que convenza a esa oposición pastueña que todavía hay, y además connivente con el régimen de Maduro, con Enrique Capriles a la cabeza, les convenza que voten y apoyen la ley de amnistía la próxima semana para ya sacar a todos los presos, o prácticamente a todos los presos políticos que todavía hay en las cárceles venezolanas. Se ha reunido en la embajada con algunos de estos representantes, pero estamos hablando de una oposición, yo decía antes, pastueña y de luego connivente con todo lo que ha pasado durante estos últimos 20 años en Venezuela respecto a un régimen tiránico. Estos son los que, digamos, pactaron con Maduro incluso. No es la verdadera oposición, no lo olvidemos.
Pero luego además está su amistad directa con Delcy Rodríguez. O sea, cuando claro, todos vemos que se trata de un gobierno de transición arbitrado por Trump para que se produzcan cambios en Venezuela, fíjate lo que dice Zapatero de su amiga Delcy Rodríguez.
Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. En un plazo de un tiempo, Raycor está dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela. Creo que eso es muy importante.
Vamos a ver, Cristina, este hombre no tiene la representatividad ni la legitimidad de la verdadera oposición. Hablamos de Edmundo González y sobre todo María Corina Machado, que son los ganadores realmente de los comicios, ganadores de unas elecciones que robó Maduro, hoy felizmente encarcelado en Nueva York, y que el señor Zapatero no denunció. No es que ya denunciara al régimen por apropiarse ilegítimamente del poder y quedarse en la presidencia a Maduro a pesar de haber perdido las elecciones en Venezuela, sino que además intentó convencer, y bueno, y de hecho influyó de forma notable en el llamado Grupo Puebla para que los países que más o menos americanos, que los sudamericanos que más o menos están apachas con han estado digamos con una relación bastante directa y acorde con Maduro, no denunciaran ese robo, ese fraude electoral. O sea, que ha hecho todo lo posible por blanquear al régimen en todo momento.
Pues ahí dice
luego,
que es que llaman...
no ha condenado nunca a un régimen tiránico que tenía presos políticos, y ahora va y se pone medallas. Él nunca habló, de hecho lo que hizo fue colaborar con el régimen para intentar callar todas las violaciones de derechos humanos cada vez que se liberaba a alguien y le combinaba a que no hablara y no denunciara absolutamente nada.
Quería un último minuto que tenemos, Antonio, hablar de Cherokee, de ese etarra que tenía 400 años de condena por distintos delitos de sangre y que ahora sale a la calle.
De entrada hay que decir que tiene razón la Asociación de Víctimas del Terrorismo, COVITE, cuando habla de una amnistía encubierta. Este hombre no solamente no ha colaborado con la justicia para resolver los más de 370 crímenes de ETA que todavía están sin juzgar porque no se han aclarado, tampoco ha tenido un buen comportamiento, que se sepa, pero es la consecuencia de la cesión que Sánchez le hace a Bildu para que el gobierno vasco se haga cargo de instituciones penitenciarias y puedan recibir un trato favorable los criminales de ETA en las cárceles vascas. Ojo que ya hay 111 que han disfrutado de ese régimen de semilibertad como el que va a disfrutar Cherokee si la Audiencia Nacional no lo impide. Cuenta con el beneplácito de la Junta Electoral, de la Junta de Penitenciaria, de régimen penitenciario del País Vasco, le dan ese régimen de semilibertad para que vaya de lunes a viernes, esté en la calle, solo vaya a dormir a la cárcel, pero ahora tiene que pronunciarse la Fiscalía, aunque no es vinculante la decisión que adopte la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero sí el juzgado correspondiente de esa Audiencia Nacional, el juzgado que entiende de temas penitenciarios, y que yo espero y deseo que no se le conceda a alguien que estaba condenado a más de 370 años de cárcel por ser el jefe militar de ETA, por haber participado en asesinatos como los dos guardias civiles en Cap Breton, en Francia, que asesinó a dos guardias civiles en el año 2008, por haber participado anticipado está relacionado con la bomba que dinamita la tregua en la T4 de Barajas y se lleva la vida de dos personas por delante, los intentos de asesinato de un político como Eduardo Madina o Esther Cabezudo, la concejal de Portugalete, etcétera, etcétera.
No, no, es,
o sea,
un
que tiene un historial de sangre tremendo.
Por tenemos que dejarlo el aquí, jefe. Antonio, pero realmente ha sido un recorrido apasionante. Gracias por encabezar siempre este repaso de las noticias que nos preocupan. Un abrazo, amigo.
Otro para ti, querida Cristina, y a todos los oyentes de fin de semana. Gracias.